reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El patrón de su vida es que en lugar de elegir complacer a Dios, usted elige complacerse a sí mismo y continuar en su pecado. Es lo que sigue aquí adelante, verso 21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y ceniza. Pero os digo, por eso os digo, que en el día del juicio, si ven como ya está hablando de juicio, cambió completamente el diálogo aquí. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Ciro y Sidón que para vosotras. Estas dos ciudades, Corazín y Betsaida, es donde Jesucristo hizo gran parte de sus milagros, donde predicó el mensaje, Corazín y Betsaida, toda esa región cerca de Capernaum. Ahora vamos a movernos a Capernaum. No fueron pocos los milagros. Cuando hemos leído, dice que multitudes fueron alimentados, 5,000 personas en una ocasión, 3,000 personas en otra ocasión, endemoniados fueron liberados, ciegos pudieron ver, muertos fueron resucitados, sordos empezaron a oír, cojos empezaron a caminar. Esto quiere decir que el nivel de conocimiento que estas dos ciudades, Corazín y Betsaida, tenía del reino de Dios, más allá de la palabra, la evidencia que vieron era altísimo. Ellos conocían la verdad. Y ellos conocían a Jesús. Jesús es la verdad. Entonces, de acuerdo al nivel de conocimiento, debe ser el nivel de respuesta al Señor. Mire, de acuerdo al nivel de su obediencia a la palabra del Señor, es el nivel de bendiciones que Dios permite en su vida. Así es. De acuerdo al nivel de conocimiento que usted tiene de la verdad de Dios, así espera Dios su respuesta y su acción y su fruto dentro del reino, edificando a otros para la gloria del Señor. Estas dos ciudades sabían la verdad. Tuvieron el privilegio de tener allí al Mesías entre ellos. Pero es evidente que habían rechazado el poder de Dios, el mensaje de Dios, que era muy alto para ellos. Y habían sido juzgadas por el Señor Jesucristo y encontradas culpables contra Dios. Y el Señor las compara contra Tiro y Sidón. Tiro y Sidón en el Antiguo Testamento fueron ciudades muy poderosas, vecinos de Israel, con mucho poder, pero igualmente muy perversas. Y el Señor habló contra esas ciudades por medio de los profetas Isaías, Ezequiel y Amós. Y profetizó el juicio que venía contra esas ciudades por su maldad. Y Dios llevó a cabo su juicio para destruir estas ciudades. Entonces el Señor, los judíos saben de Tiro y de Sidón. ¿Cuál es el concepto que los judíos tienen de Tiro y de Sidón? Pongamos un ejemplo. ¿Qué pensamos cuando oímos de la palabra Las Vegas? ¿Cómo le llaman los mundanos? The Sin City, la ciudad del pecado. Entonces nosotros pensamos, estamos en modesto, ¿no? Si viene el juicio de Dios, nosotros no nos tiene por qué llegar primero. Las Vegas está peor, para no mencionar otras ciudades. Pero ellos sabían de estas ciudades. Y ellos, cuando Jesucristo dice Tiro y Sidón, ellos inmediatamente entienden a qué se refiere el Señor. Y su concepto de sí mismos es superior a esas ciudades, porque eran ciudades paganas, ciudades de gentiles, donde no tenían la ley de Dios ni los profetas. Y nunca habían escuchado o nunca habían obedecido la verdad de Dios, lo poco que llegó allá, pero fue poco. Y Dios los juzgó y Dios les dice, no. No es como ustedes creen. El juicio para ustedes es peor que para Tiro y Sidón. A Tiro y Sidón les va a ir mejor, si se pudiera usar ese término, en la condenación que a ustedes. Porque ustedes conocen la verdad. Ustedes son testigos del Mesías, de su poder manifestado en los milagros y en los prodigios que Él ha hecho. Pero su respuesta ante el mensaje ha sido una respuesta de indiferencia. No han querido creer. No son mejores que otras ciudades. Son calificados no por la comparación con otros, sino por la ley de Dios. por el conocimiento que tiene la ley de Dios, y para esas ciudades era más soportable el castigo que para ellos. El peor pecado, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, el peor de todos los pecados es este: la incredulidad. Y la incredulidad no es cuando alguien dice "no creo", porque a veces alguien dice así aparentemente, pero algo está pasando en su corazón. La incredulidad es cuando alguien conoce el mensaje y sale, y como vive, es un grito abierto diciendo "no creo", aunque no diga "no creo", pero sus acciones están revelando que esa persona no cree. Y eso es lo que está pasando con estas ciudades. El Señor los está confrontando porque conocen la verdad, pero no han querido responder. Hay personas que pueden ir a la iglesia, viven vidas moralmente conservadoras, son buenos ciudadanos y se consideran a sí mismos como buena gente. Y se comparan con otras personas. Dicen, yo no soy como ese que está en la calle. Yo no ando robando como aquel que le hace daño a la gente. El Señor está diciendo, si usted ha escuchado la verdad, y usted no está obedeciendo la verdad, tal vez si los dos son condenados, para él es más soportable su castigo que para usted, porque usted conoce la verdad. ¿Qué está haciendo con la verdad? Este mensaje confronta de frente y expone la vida, hablémoslo, de nosotros que nos llamamos cristianos, que conocemos del mensaje, que conocemos de la palabra. ¿Cuánto nos cuesta vivir para el Señor? Y todos somos confrontados con esto. ¿Cuánto creemos en realidad? Todos decimos "yo creo", pero ¿cuánto creemos? Verso 23 dice: y tú, Capernaum, decidí separarlo allí. El Señor menciona tres ciudades, pero por alguna razón menciona Capernaum diferente. Entonces hice una separación aquí, considerando lo que el texto nos dice. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¿Hasta el Hades descenderás? Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué el Señor separó Capernaum? Capernaum es la ciudad y la región donde él se movió a vivir cuando era un adulto. Y desde Capernaum era su centro de operaciones, era donde Jesús siempre regresaba. Quiere decir que Jesús hizo más milagros en Capernaum que en las otras dos ciudades, que en Corazín y en Betsaida. Entonces el Señor, cuando Mateo está narrando esto, está incrementando la intensidad de la confrontación que Jesús está haciendo. Y dice, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¿Por qué dice el Señor Jesús eso? Oh, Capernaum es donde tenemos a Jesús, el Mesías. Nosotros tenemos al Maestro. Nosotros tenemos al Señor. Sí, pero ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho con el Señor? ¿Qué han hecho con el mensaje? Ellos también han criticado al Señor. Ellos también han reaccionado ignorando el mensaje. Porque uno estudia Capernaum, la historia de Capernaum. Usted se va allí a buscar toda la historia que pueda encontrar Capernaum en relación con el Señor Jesucristo. Ellos no corrieron a Jesús. Ellos no persiguieron a Jesús. Ellos no tienen el récord de haber hablado mal de Jesús. Entonces, ¿qué pasó con Capernaum? Capernaum es esa ciudad donde escuchan el mensaje, dicen y se van. Y como que nada pasó. Porque si los milagros que se hicieron en ti, si las transformaciones que has visto aquí se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué dice hubiera permanecido hasta hoy? Porque Dios la destruyó con azufre y fuego por el pecado de la homosexualidad. Porque dice que desde el mayor hasta el más pequeño querían violar a los dos ángeles que vinieron con el sobrino de Abraham, con Lot. Y el Señor, su pecado fue tan intenso en esa ciudad de Sodoma, que dice la palabra, cuando uno lee el pecado, dice que subió hasta los cielos y la ira de Dios tenía que descender contra ellos y los destruyó. Entonces, los de Capernaum, como los judíos, ellos saben quién es Sodoma. Ellos conocen el libro de Génesis, ellos saben quién es Gomorra. Ellos conocen lo que pasó allí, el juicio que Dios envió sobre ellos. Pero ellos se califican, nosotros somos más que esa ciudad. Y Jesucristo les dice, no, porque ustedes conocen más y no han hecho. Si ellos hubieran escuchado y hubieran visto estos mensajes, estos milagros, se hubieran arrepentido y no estuvieran condenados hasta el día de hoy. Pero ustedes han escuchado, han conocido y se van business as usual. Ya cumplí mi parte de ir a la iglesia, como si nada hubiera pasado. Yo no creo que nosotros venimos aquí y debemos salir de aquí como si nada hubiera pasado. Yo no lo creo. Yo no puedo vivir así, no quiero vivir así. Tiene que haber una respuesta. Las palabras que se están predicando son las de Dios. Tenemos cuidado para procurar que el texto, la exégesis o el sacar la verdad del texto se presenta como es. Y Dios ha tenido gracia en nosotros por muchos años para quedarnos en el texto, en el nivel de lo que entendemos y conocemos. Lo hemos estudiado y Dios nos ha ayudado y ha hecho grandes cosas entre nosotros. Y tenemos que revisar hoy cuál es nuestra respuesta ante la palabra del Señor. Esta ciudad tuvo la evidencia, escuchó el mensaje, pero al final del día siguió viviendo como de costumbre. Tal vez el Señor Jesucristo vino a ser una conversación más en las conversaciones que ellos tenían. Tal vez el servicio vino a ser uno de los otros posts que se ponen en Facebook y ya. Pero ¿cuál es el nivel de obediencia? ¿Cuál es el cambio que está sucediendo en su vida o en mi vida frente al mensaje de la palabra? Esa ciudad de Capernaum, Dios la compara con Sodoma, una de las ciudades más perversas jamás mencionadas en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el pecado más grave? La incredulidad. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad? Diciendo, yo no creo. Posiblemente puede ser así, pero en realidad lo que Jesús está mostrando aquí es en la manera como usted vive. Eso demuestra si en usted hay incredulidad o no. ¿Y acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy, no hubiera sido destruida. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Y la ciudad cómo se conforma? De las personas que viven en la ciudad. Es la gente que vive allí. No es el nombre ni la reputación de la ciudad, es la gente que vive allí. Jesús le está hablando a las personas que viven allí. Jesús le está hablando a las personas que viven aquí. Miren, hermanos, hablemos de nuestra nación, Estados Unidos. Esta es nuestra nación. Usted puede decir que nació en otro lugar, pero esta es su nación. Es la mía. Aquí hemos sido adoptados por esta nación y procuramos la ciudadanía de aquí y vivir como ciudadanos que respetan esta nación. ¿Qué le espera a esta nación? ¿Conoce esta nación de la palabra? Teléfono para la Biblia, tabletas para la Biblia, Kindle para la Biblia, computadora donde está la Biblia. Tenemos, mire, allá siempre hay Biblias tiradas. Siempre se quedan Biblias. A mí se me quedó una que ya no usa y la tengo que buscar porque dije, yo también caigo ahí. Hay Biblias de sobra. Puede conseguir Biblias regaladas, Biblias de $5, Biblias de $20, Biblias de $100 o de $200, Biblias con insertos de oro en los lados, lo que usted quiera en Biblias. De todo tipo de publicación de Biblias, Biblias de estudio, Biblias con capítulos, Biblias sin capítulos, Biblias con versos, Biblias sin versos, Biblia en griego, Biblia en hebreo, lo que usted quiera de la Biblia lo consigue. Abunda, hermanos, abunda. Esta nación fue fundada con principios bíblicos. Y es una nación que se expandió, que fue fortalecida. La mayor nación que ha habido en la historia de la humanidad es Estados Unidos. ¿Por qué? Por los principios bíblicos, por el fundamento que ha tenido aquí. El conocimiento abunda en la radio, en la televisión. ¿Y qué está haciendo esta nación? ¿Qué está haciendo nuestras ciudades? ¿Qué hacen nuestros vecindarios? ¿Es honrado el nombre de Dios? No, atacan. ¿Por qué mencionas el nombre de Dios? ¿Por qué quieres orar en público? Yo creo que más soportable va a ser el castigo a Sodoma y a Gomorra que lo que le espera a nuestra nación. Y es verdad, ahí está en la palabra. ¿Tengo que ser yo juzgado así también? No, yo necesito tomar una decisión frente a Dios cuando escucho su palabra. ¿Cuánto de la palabra? O ya que termine de leer toda la Biblia, entonces toma una decisión. No, en el verso que leíste hoy, en la palabra que escuchaste hoy, en la oración que escuchaste hoy, donde Dios estaba hablando a tu corazón. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿Qué se va a ver en ti mañana? ¿Qué se va a ver en tu trabajo, en tu hogar, con tus hijos? ¿Eso es lo que Dios está viendo? Dios conoce su vida y mi vida. Y Él dice, los que conocen menos, va a ser más tolerable. Quiere decir, cuando el Señor introduce el día del juicio y la condenación, los que van a ser condenados no van a tener la misma condenación. Porque el libro de Apocalipsis dice que en el juicio final, cuando sean juzgados por sus obras, cada uno va a ser juzgado por sus obras. Pero sus obras son medidas de acuerdo al nivel de conocimiento que usted tiene. ¿Cuáles son las cuentas que le va a dar a Dios? El libro de Hebreos dice que al hombre le es dado morir una vez y después ¿qué? El juicio. Que rendir cuentas delante de Dios. Cada uno va a rendir cuentas delante del Señor. ¿Hablamos del amor de Dios? Claro que sí. Hay una, en el grupo que nos reunimos esta mañana, básicamente fue el tema principal. ¿Cuánto nos ama Dios? La iniciativa que Dios tiene en Isaías 1 de llamar a Israel, vamos y razonemos juntos. Dios quiere que sus hijos vengan a Él, que disfruten de su amor, de sus bendiciones. Él quiere prosperarlos en su alma. La iniciativa está en Dios. El que está hablando aquí es Jesucristo. Él es el que está denunciando toda esta maldad de la crítica y de la indiferencia ante el mensaje de la palabra del Señor. Ambas cosas las está confrontando. ¿Por qué? ¿Porque quiere ser duro con ellos? No. Jesucristo les está llamando a que se arrepientan. Allí dice, porque no se arrepintieron. Jesucristo le llama a usted, arrepiéntase. Arrepiéntase. No tiene que seguir su camino. El camino es Cristo Jesús. La verdad es Cristo Jesús. La vida está en Cristo Jesús. ¿Cuál camino va a escoger? ¿El camino de la muerte o el camino de la vida? Jesús le llama allí para amarlo. Pero usted tiene que responder al mensaje de la palabra. Mira, hay gente en el mundo que tiene ni una décima parte del conocimiento que usted tiene de la palabra del Señor. ¿Usted cree que el juicio para ellos es peor que para usted? I don't think so. No dice el Señor que sea así. Porque como saben menos, su condenación va a ser más tolerable que la del que sabe más. Ahora, nuestro nivel de respuesta ante Dios debe ser un nivel alto, donde usted está usando sus dones, donde usted está poniendo a los pies del Señor sus talentos, sus finanzas, su esfuerzo, su vida. ¿Cuál es la respuesta que usted le está dando al Señor? Eso demuestra qué tanto cree usted en la palabra del Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque aquí podemos decir, sí, yo creo, pero ¿qué es lo que hago? Yo diría ciertamente que la condenación de Sodoma, yo amo a este país, no me malentienda cuando digo esto, yo amo Estados Unidos. Es la nación que me adoptó cuando llegué aquí en 1990. Es la nación donde nací de nuevo, donde conocí a mi esposa, donde nacieron mis hijos y donde he tenido la oportunidad de servir al Señor. Yo amo esta nación y respeto esta nación. Pero soy consciente que la condenación que viene aquí va a ser más soportable lo que va a sufrir Sodoma y Gomorra que lo que Estados Unidos va a sufrir por el nivel de conocimiento que hay. Y si lo centramos a Capernaum, esa es iglesia del Valle Central, es altísimo, sería mejor. Piénsela, yo no lo quiero correr a nadie de aquí, pero piénselo, sería mejor no venir aquí, mejor irse a una de esas iglesias donde le hablan, como me decía un amigo, que el pastor predicó que el primer mensaje del año, háblale a tu futuro. Tienes un gran futuro delante de ti. Vaya, ahí lo van a hacer sentir bien. Eso no está en la Biblia. Le van a hacer cosquillas en los oídos. Eso no está en la Biblia. Vaya allá. Mejor que estar allá. Si usted no quiere obedecer a Dios, que estar aquí aprendiendo la verdad y no obedecer a Dios. Es mejor. El llamado del Señor Jesucristo a un discípulo, acuérdese, no es part-time. No es para sentarse y dar su opinión, a ver, como que hoy sí me gustó, como que hoy no me gustó. No, ¿qué dice Dios? ¿Qué hago con lo que Dios dice? Y dar fruto en su respuesta. Si no hay fruto en su vida, usted tiene que autoevaluarse, autoexaminarse y tomar acción. Tome acción. El día del juicio viene. Hay que dar cuentas delante del Señor. Si usted está en Cristo, usted no va a ser juzgado. Usted puede ser disciplinado, pero no va a ser juzgado. Pero si usted está aquí y conoce la verdad y no está obedeciendo, usted puede ser juzgado. Ahora, si usted está en Cristo y no está obedeciendo, los azotes del Señor son pesados, hermanos, y duelen. No ignore las palabras del Señor. Les suplico, no ignore las palabras del Señor. No pase por alto el mensaje. No menosprecie lo que el Señor le ha dado, lo que usted conoce de la verdad. No se mantenga en su propia opinión. No piense tan alto de usted mismo. No lo haga. No escoja qué creer y qué no creer de la palabra de Dios. No escoja qué dirección tomar de acuerdo a su conveniencia y qué otra hacerla a un lado. Es toda la palabra del Señor. El camino para la salvación es un camino angosto y cuesta trabajo caminar, porque no hay muchas opciones. Es una sola. El camino ancho lleva a la perdición. Usted tiene todas las opciones que quiera, pero no en el camino del Señor. Usted necesita creer toda la palabra del Señor. Revise su corazón en relación con los que le predican la palabra del Señor. ¿Es usted como los muchachos del parque que son invitados a jugar, tocan la flauta, no bailan, hacen endechas y no se lamentan? ¿Quién dice usted que es el Señor Jesucristo con sus acciones? El Señor presenta aquí así la respuesta diferente que pueda haber ante Él, el Rey y su reino. ¿Cuál es su respuesta? Hoy, ¿dónde está usted hoy? ¿Cuál es la decisión que usted está tomando en su corazón? El llamado del Señor es arrepentirnos, a revisar esas cosas que se están haciendo. Usted sabe, porque el Espíritu Santo le ha dado convicción, que usted no está obedeciendo al Señor. Hay que abandonar lo que hay que abandonar. Hay que dejar atrás lo que hay que dejar atrás y caminar hacia el frente. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos juntos? Le pedimos al Señor que nos ayude. La semana entrante, cuando, si Dios lo permite, entremos en la siguiente porción. Es la continuación de lo que Cristo está hablando aquí y se hace más notorio todavía el llamado. Mire, mire, iglesia. Al mirar estos mensajes, yo no lo puedo dar como si estuviera platicando y así suavecito. No es mi personalidad, no puedo. Y además siento que me quema dentro de mí tener que decir lo que Dios dice aquí, cuando yo he sido confrontado con la misma palabra. Y la respuesta del Señor debe ir al nivel de lo que Él nos dice, pero lo que vemos aquí es el corazón del Señor. Cuando usted sufre por sus hijos, ¿no usted clama a Dios para que ellos caminen con el Señor? ¿No clama usted a Dios para que sus hijos escojan de todo corazón, ellos solos, ellos por su propia cuenta leer la palabra, orar, ellos por su propia cuenta ir y evangelizar a sus amigos? Así es el corazón de Dios. Lo más importante que usted hace en su vida es la salvación de sus hijos, ¿sí o no? Es lo más importante. Y usted llora por sus hijos. Cuando están pequeños aún, usted llora por ellos. Usted sabe, mi hijo no es salvo, está llorando por su hijo. Señor, sálvalo. Ese es el corazón de Dios. Él nos está llamando. Porque caminar en obediencia manifiesta el amor que aunque respondemos a Dios. Él quiere tener esa comunión con nosotros. Y eso es lo que Cristo está hablándole a estas ciudades. Para que vengan. Para que no estén allá desde la reja nomás mirando a ver qué hacen y después critico. Señor, ayúdanos a revisar nuestros corazones. ¿Dónde está? A revisar cómo vive, cómo maneja sus finanzas, cómo maneja su relación con la esposa, con los hijos, en el trabajo, en la honestidad, en cada área. Señor, ayúdanos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias porque creemos que es verdad lo que hemos leído hoy de la Escritura. Y creemos, Señor, que no somos más que nadie. No nos podemos comparar con nadie, Señor. Perdónanos cuando lo hemos hecho. Perdóname a mí, Señor. Ayúdanos a recordar que aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.